ustedes por estar acá. Bien, el título del sermón, La ceguera espiritual. Como propósito principal, pretendo que a través de un milagro de Jesús podamos sacar algunas lecciones interesantes en cuanto a nuestra situación espiritual y realizar cambios en nuestra vida, como lo decía Vito en el sermoncillo, tratar de limar asperezas, tratar de ser mejores cada día y sobre todo mejorar nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. En cierta ocasión, y tal como era su costumbre, Jesús entró al templo en Jerusalén y quienes deseaban ser instruidos en la ley venían de igual manera a escuchar las enseñanzas que ahí se impartían. Dice la Escritura que Jesús se sentaba y les enseñaba. Así principia el capítulo 8 del Evangelio de Juan y termina pasando Jesús de largo ante quienes lo acusaban de blasfemia y querían apedrearlo. Jesús no se asustó ante aquella amenaza y tampoco les puso mucha atención al hecho de ser amenazado de muerte ante tal confrontación con los líderes religiosos de su época. Él actúa con total normalidad, completamente calmado y siendo dueño de sus actos ante la indiferencia y el odio de sus enemigos. ¿Cuántas veces no fue provocado nuestro Señor Jesús? Sin embargo, nunca llegó a alterarse de tal manera que pecara de iracundo. Una de las cosas dignas de ser notadas en el carácter de nuestro Señor es su maravillosa tranquilidad de espíritu, especialmente su maravillosa tranquilidad en presencia de los que lo juzgaban mal, le insultaban y le calumniaban. Ojalá fuéramos así cada uno de nosotros. Ante tales amenazas, sale del templo pasando por en medio de los escribas y fariseos y se encuentra con un ciego de nacimiento que, según el decir de los lugareños, se sentaba y mendigaba en las calles de Jerusalén. Leámoslo en Juan 9, por favor. Y dejen una seña ahí que de ese capítulo vamos a hablar. Juan 9, 8, por favor. En Juan 9, 8, en cuanto a la condición de aquel personaje, dice así en Juan 9, 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Abro un paréntesis, hermanos. Un ciego de nacimiento, dice en las Escrituras. Ahora podemos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre un ciego de nacimiento y alguien que por accidente o enfermedad pierde el sentido de la vista? Según especialistas, el estudio en mención nos dice que el cerebro de las personas que nacen ciegas está preparado para agudizar el desarrollo de los demás sentidos de los que nacen ciegos: el sentido del olfato, el tacto, audición, gusto, memoria y lenguaje, debido a que la parte del cerebro que procesa la información visual no está activa. Es decir, al no tener la estimulación de la vista, esta función es aprovechada por el resto de los sentidos. Por lo tanto, la persona que nace ciega no se tiene que adaptar a un mundo de oscuridad, ya que nunca ha tenido la estimulación de información visual. Por ello, no tiene la comparación de la vista a la oscuridad. La persona que nace ciega no puede sentirse en contacto con la naturaleza, no puede ver el rostro de quien le está amamantando siendo un bebé, por ejemplo. No puede diferenciar la belleza de las flores. y la forma diversa de cada una de ellas. Ahí cierro el paréntesis. Volviendo con aquel ciego de nacimiento, seguramente al igual que los habitantes de aquel lugar, los mismos discípulos en más de alguna ocasión se habrían encontrado con el enigma sin resolver de aquel varón y por lo tanto, como lo hubiésemos hecho quizá cada uno de nosotros, no mostraban interés en querer ayudarlo, pero sí estaban interesados, vean, la naturaleza humana, la causa de su condición y preguntaron, Juan 9, ¿están ahí? Vean la pregunta que hicieron, Juan 9, 1 y 2, por favor. Juan 9, 1 y 2. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vean, así somos los seres humanos. Rápido relacionamos el pecado con las enfermedades, lo cual no es así, hermanos. Era creencia común que todas las enfermedades y discapacidades eran consecuencia del pecado. Y existe un dicho rabínico que dice, no hay muerte sin pecado, ni sufrimiento sin iniquidad. Estaba tan arraigado este pensamiento que incluso se creía se podía pecar aún dentro del vientre de la madre. Los discípulos creían tanto esto que se preguntaban si este hombre en realidad había pecado antes de nacer, provocando su ceguera. En otras palabras, su manera de pensar acerca de la retribución divina no era muy superior a la posición de los amigos de Job en su sufrimiento. Jesús pronto mostraría un camino diferente. No se detendría en el rompecabezas teológico, sino en ayudar a aquel hombre ciego de nacimiento. Nunca es bueno, hermanos, y no debemos especular acerca de la condición de una persona relacionándola con que si ha pecado o no, sino al contrario, debemos estar siempre prestos a ayudar y realizar actos de misericordia y de amor con nuestros semejantes. Seamos entonces menos inquisitivos y más prácticos. Invirtamos menos tiempo en resolver tonterías, dizque doctrinales, e invirtamos más tiempo en llevar el pan de vida, en ser la sal de la tierra y mostrar con nuestros frutos el caminar cristiano ante nuestros semejantes. No nos avergoncemos del Evangelio, sino proclamémoslo cuando se nos dé la ocasión y tengamos oportunidad de hacerlo. Nuestro Maestro responde a la pregunta de sus discípulos, digámoslo así, sin responderla, y dice en los versículos del 3 al 5 de ahí Juan 9. ¿Están ahí? Juan 9, 3 al 5, dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, vean las palabras de Jesús, luz soy del mundo. La pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús acerca del ciego era típica de esa época. Según comentaristas, era doctrina común de los judíos que los hijos se beneficiaban o sufrían en conformidad al estado espiritual de los padres. Pero ellos también creían que un niño no nacido podía contraer culpa al nacer con una mala disposición que estaba presente desde su concepción. Cristo rechazó esos argumentos en cuanto a que las enfermedades siempre se deben al pecado. Recuerden el caso de Job, no era por ello. Les explicó que ni el ciego ni sus padres habían pecado, sino que esta ceguera tendría el fin, tendría el propósito de manifestar el poder de Dios. Primeramente, Jesús les explicó que la ceguera de aquel hombre básicamente no era producto de un pecado específico, ni de sí mismo ni de sus padres. Era un defecto de nacimiento para que las obras de Dios fueran manifiestas en él. En el caso de este hombre, el trabajo específico de Dios pronto será revelado. Esto es, sanarlo de su ceguera. Dejen ahí un poquito atrás en Juan 8:12, leamos también en cuanto a la luz del mundo que dijo Jesús, lo era él. Dice Juan 8:12, ahí nomasito. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, vean, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Advirtamos entonces que Jesús, en lugar de enfocarse en aquel ciego como un problema teológico, lo vio como una oportunidad de servir. Lo vio como una oportunidad de hacer las obras de Dios y sintió una urgencia de realizar el bien. Mientras, dijo él, fuera de día. Esto es, mientras dura, hermanos, nuestra existencia física, cada día tenemos oportunidad de hacer el bien. Cada día tenemos oportunidad de servir. Dijo Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Es una declaración por demás maravillosa de Jesús, dado a que debemos estar conscientes sobre la brevedad de nuestra vida, de tal manera que estemos en todo momento prestos a servir. Y ahora viene la fiesta de tabernáculos. Hay mucho donde cada uno de nosotros podemos servir. Servir de una manera diligente y con todo el deseo de agradar a nuestro Padre en los cielos. Hermanos, en toda ocasión que Dios nos dé la oportunidad de ver a una persona con algún dolor, en alguna angustia o bajo cualquier dificultad, nuestra mejor manera de verlo es no culpándolo ni investigando por qué llegó hasta donde se encuentra, sino decirnos a nosotros mismos, esta es una magnífica oportunidad de manifestar la gracia y el amor de Dios dentro de mí para con mi prójimo. En la oración, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús entendió que las oportunidades para servir y hacer el bien no duran para siempre, hermanos. Jesús sabía que la sanidad de ese hombre en el día de reposo le traería mucha oposición de los líderes religiosos que ya querían silenciarlo y matarlo. Sin embargo, su compasión por el hombre lo llevó a hacerlo de todas maneras. Al igual que Jesús, cada uno de nosotros tenemos un tiempo en el cual podemos realizar la obra de Dios en nuestras vidas. Y este tiempo es ahora, mis hermanos, mientras podamos expresarnos, mientras podamos orar por nuestros hermanos, mientras podamos caminar, mientras podamos respirar. Es una oportunidad de servir. El tiempo de Jesús fue bastante breve, hermanos. Fueron un poco más de 33 años, pero bien aprovechados para realizar no su propia voluntad, sino la voluntad de quien lo envió, de quien lo había enviado. Ahí siempre en Juan, por favor, en el capítulo 6, dejen una señita ahí donde estamos. En el capítulo 6, del capítulo 6 de Juan, leamos los versos 38 al 40. Dice los versículos del 38 al 40. porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero necesitamos no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que envió a Jesucristo, de nuestro Dios Padre, hermanos. Luego de explicar la razón de su obrar en aquel hombre, Jesús procedió a devolverle la vista y sanarlo de su incapacidad. Juan 9, por favor. Ahora los versos del 6 y 7. Juan 9, versos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, dice la Escritura, y se lavó y regresó viendo. El estanque de Siloé era una especie de piscina donde había agua corriente, según algunos comentaristas. No estaba tan lejos de donde estaba el ciego de nacimiento. Pero preguntémonos, ¿cómo hizo este hombre para llegar ahí? Dentro de este milagro, podemos advertir que aquel ciego no fue a Jesús. El ciego estaba ahí. No fue él quien se dirigió a Jesús, sino que fue nuestro maestro quien tomó la iniciativa, vean. Jesús fue al hombre ciego. ¿Cómo podría aquel personaje, siendo ciego, ir a Jesús? Con todo ello, Jesús esperaba que el hombre ciego respondiera con una acción llena de fe. La sanidad no sucedería a menos que el hombre respondiera con acciones llenas de fe, hermanos. Primeramente, aquel ser humano necesitaba un toque divino. Necesitaba el toque de una mano amigable. Sería reconfortante para él una mano amiga que le hiciera sentir que no estaba solo en su mundo de tinieblas, que había alguien que se preocupaba por su bienestar. ¿Acaso ustedes y yo no lo necesitamos muchas veces? Luego, el peso y la molestia del barro en sus ojos serviría como un indicador de que alguien le había tocado, alguien le había hecho algo en sus ojos, y esto fuera el aliciente para que obedeciera la orden de Jesús: ve a lavarte al estanque de Siloé. Jesús, hermanos, advirtámoslo, ni siquiera le prometió la vista a aquel individuo si hacía eso. Aquel hombre actuó en y por fe. Pensemos por un momento en lo que aquel hombre ciego tuvo que hacer para llegar hasta el estanque y poder lavarse dentro de este. No podía ver por cerca que estuviera. Para él era un gran reto, ¿no cree? Probablemente pudo pensar en una docena de razones para considerar esa tarea como de tontos. Pero, ¿qué hizo el ciego? ¿Cómo? No sé. Pero se fue. Se lavó. Y dice la Escritura que regresó viendo. Fue una prueba de fe y de obediencia la cual trajo, hermanos, su bendición. Esta es la primera vez en el registro bíblico que una persona ciega de nacimiento fue sanada de su ceguera. Desde Génesis hasta Juan, ningún profeta, sacerdote o apóstol se encuentra escrito que devolviera la vista a los ojos de un ciego de nacimiento. Aunque las Escrituras dicen en Isaías 35:5, no vayan ahí, que abrir los ojos de los ciegos era una labor profetizada del Mesías. Ahí dice, los ojos de los ciegos serán abiertos. Respecto a por qué mezcló un poco de lodo con su saliva y lo puso en los ojos del ciego, Era una manera en que el ciego y quienes fueron testigos de aquel milagro reconocieran que Jesús fue quien lo sanó. Si hubiese solo dicho unas palabras, sería fácil argumentar que el ciego recuperó la vista por cuenta propia, pero al hacerle ciertas cosas muy concretas y darle órdenes claras, era obvio que Jesús era quien le había restaurado su vista. De nuevo, los fariseos estaban más preocupados porque Jesús lo sanó en un día sábado y no le dieron tanta importancia al gran milagro realizado, de igual manera como sucedió en el capítulo 5 de Juan con el paralítico de Betesda. Ustedes pueden revisarlo también, este milagro, en su casa. Según don Mario Segli, en los evangelios, bajo lente de la ciencia, dentro de este maravilloso milagro, hay varias infracciones técnicas según la ley farisea, no la de Dios, en cuanto a lo que se podría realizar en día sábado. Al amasar el lodo, estaría quebrantándose la décima regla farisea sobre el sábado, que dice: se prohíbe amasar. Esto incluye el amasado de harina, afrecho, arcilla o barro. También era prohibido ungir los ojos o untar cualquier cosa. Vean qué extremos. Además, estaba prohibido en el sábado atender y sanar a un enfermo si no estuviera en peligro de muerte. Desde luego que ninguna de estas reglas son parte de la Biblia, y por eso Jesús no las obedecía. Les dijo a ellos: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso lo encuentran en Marcos 7, capítulo 7, verso 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Tomaba mucha valentía ir en contra de esta corriente equivocada, pero era necesario, pues Jesús nos dio un ejemplo para seguir, para que sigamos sus pasos. Observar a aquel hombre caminar con total naturalidad cuando momentos antes se encontraba mendigando, seguramente era de admirar, y todos quienes le conocieron en su condición anterior se maravillaban de su sanidad. Parecía demasiado increíble como para ser verdad, pero el hombre los convenció de que realmente había sido sanado de su ceguera congénita. La transformación en su vida fue tan significativa que muchos encontraban difícil creer que era el mismo hombre. Leamos esto en los versículos del 8 al 12 de ahí, Juan 9. No creían que fuera el mismo. Juan 9, versos del 8 al 12. Leámoslo, por favor. Dice el 8 al 12: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Vean. Él decía, el ciego decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre, vean, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? ¿Dónde está ese hombre? Él dijo: no sé, si ni siquiera lo había visto, ¿verdad? Él era ciego, pues. El hombre sanado es traído ante los fariseos. Dado a que era ciego de nacimiento, con total seguridad que aquel hombre sabía muy poco acerca de Jesús, menos seguramente que Jesús fuera el Mesías o que afirmaba ser Dios o la luz del mundo, como ya lo leímos. En el momento en que Jesús se acercó a él por su condición, no pudo verlo. Recuerden que Jesús fue quien llegó a él. No pudo verlo y por lo tanto no sabía en dónde se encontraba en ese momento. No podía identificar su rostro, ¿verdad? Solamente sabía que era Jesús, el hombre que lo había sanado, mas no había visto su rostro. El hombre ciego ni siquiera vio a Jesús hasta más adelante en esta historia. Sus primeros tratos con Jesús fueron cuando aún estaba ciego y Jesús no estaba ahí, cuando fue a lavar sus ojos en el estanque Siloé y pudo ver. Podríamos preguntarnos el por qué Jesús no decidió sanar a aquel hombre en cualquier otro día y no necesariamente en un día de reposo. Él lo hizo para desafiar a las triviales tradiciones de los líderes religiosos, tradiciones que ellos terminaron convirtiendo en leyes obligatorias. Las obras de necesidad y misericordia nunca podrán ser prohibidas en ese día, porque la naturaleza de Dios, hermanos, es el amor y la misericordia, y puesto que el día de reposo fue hecho para el hombre y no al revés, como nos lo dicta Marcos 2. Vamos ahí, por favor. Dejen una señita que seguimos con el capítulo 9 de Juan. Marcos 2, versículos 27 y 28, por favor. En cuanto a la autoridad de Jesús sobre el día de reposo, dice en Marcos 2, 27 y 28, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sin embargo, para los fariseos Jesús no podía proceder de Dios porque no se ajustaba a sus tradiciones y por lo tanto era un pecador quebrantando el día de reposo. Dice la Escritura que había disensión entre aquellos líderes religiosos, o sea, había contradicción entre ellos mismos, puesto que unos aceptaban y otros no la figura de Jesús. Debían elegir entre considerar a Jesús un pecador y por lo tanto rechazarlo, o bien que su aplicación y entendimiento acerca del día de reposo lo tenían incorrecto. Existía mucha evidencia para la segunda proposición en cuanto al entendimiento correcto del día de reposo, pero de manera abierta y deliberadamente adoptaron la primera posición para llevar a Jesús hacia la cruz. Sin embargo, vale la pena preguntarnos, ¿cómo puede un pecador hacer tales señales milagrosas? Suena muy parecido a las primeras palabras que Nicodemo le dijo a Jesús. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Leamos y comprobemos lo que les acabo de decir en Juan 9, por favor, los versos del 13 al 16, vamos a leerlo ahora. Vamos a leer Juan 9, versículos 13 al 16. Juan 9, 13 al 16. Dice nuevamente que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, nuevamente, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo, vean. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y ahí está lo que les decía, ¿verdad? Que había disensión, dice el versículo. Había disensión entre ellos. No se ponían de acuerdo. No les basta con averiguar quién era el personaje que había realizado aquel milagro, sino que ahora los líderes religiosos interrogan al hombre nacido ciego. Aunque la mayoría de aquellos líderes ya tenían una opinión acerca de Jesús, argumentando que él no podría ser Dios, había un pequeño grupo que pensaba lo contrario. Dispusieron a escuchar la opinión acerca de Jesús, de quien había sido sanado. Leámoslo en los versículos del 17 al 18, ahí en Juan 9. Los versículos 17 y 18 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Preguntándole acerca de Jesús. Dice, Volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué piensas de ese hombre? Y él dijo, vean, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaran a los padres del que había recibido la vista. Vean hasta dónde estaban llegando la situación. Es necesario recordar que Jesús en ningún momento le indicó a aquel hombre que sería sanado si se lavaba en el estanque de Siloé, aunque aquella acción se encontraba implícita, hermanos. Al pronunciar aquel hombre la frase, aquel hombre que se llama Jesús, en el versículo 11, deja entrever que seguramente había escuchado ese nombre y ahora ya sanado de su aflicción, pudo comprender el papel de Jesús y él mismo, aquel ciego de nacimiento, lo proclamó como profeta. Ante la pregunta de los fariseos, ¿verdad? Según comentaristas, había una máxima judía que consideraba que un profeta podía prescindir de la observancia del día de reposo y por lo tanto, si aceptaban que Jesús era un profeta, entonces podría quebrantar la ley del día de reposo y ser inocente. Incapaces de explicar este fenómeno sin precedentes de un hombre nacido ciego siendo capaz de ver, los fariseos no admitían lo que realmente había sucedido. Vean esa ceguera espiritual. Y para ellos era más sencillo creer que aquel hombre nunca había sido ciego que creer que Jesús le había sanado. Por lo tanto, vean, llamaron a los padres de aquel hombre y los interrogaron también. Les pidieron que confirmaran si realmente su hijo había nacido ciego y preguntaron, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, vean la pregunta. ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? El tono de su pregunta implica que se preguntaban si los padres también eran parte de una conspiración imaginaria. Sin embargo, los padres confirmaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Esto debió de haber persuadido a los líderes religiosos de que un sorprendente hombre de Dios estaba entre ellos. No los persuadió y continuaron con su hostil interrogatorio, con su ceguera espiritual. Necios, ¿verdad? Los padres podrían identificar a su hijo y que había nacido ciego, mas no hablarían de la cuestión de cómo fue sanado por miedo a la amenaza de excomunión o expulsión de la sinagoga. Los padres estaban tan asustados por la amenaza de ser expulsados de la sinagoga que hicieron todo lo que estaba a su alcance para mostrar su inocencia. Vean, y le pasaron la chibolita, como decimos aquí en Guatemala, o sea, la responsabilidad a su hijo, indicándole a los líderes religiosos que le preguntaran a él. Ahí en Juan 9, de los versos 19 al 23, ahora, por favor. Dice ahí, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo, lavándose ellos las manos. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que, si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Vean, por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Nuevamente se da vuelta el interrogatorio y ahora vuelven a llamar al hombre nacido ciego y sucede lo narrado en Juan 9, versos 24 al 25. Juan 9, versos 24 al 25. Entonces dice, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Vean, Nosotros sabemos que Jesús, ese hombre es pecador. Entonces, el ciego de nacimiento, entonces él respondió y dijo, vean, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En otras palabras, se le está diciendo a aquel hombre que no ha sido completamente franco y que debe decirle la verdad. Se trata de inculpar, de ocultar algo que vendría a constituir a Jesús como un pecador. Ellos no decían esto porque Jesús hubiera violado la ley de Dios. Decía esto porque Jesús no obedecía sus tradiciones hechas por el hombre sobre la ley. El hombre ciego de nacimiento no sabía todo acerca de Jesús, pero sí sabía que Jesús había tocado su vida, como lo ha tocado en ustedes y en mí. En ese momento era un argumento irrefutable. No podían discutir contra lo que Jesús hizo en la vida de este hombre. Los fariseos asumieron su posición en base a sus ideas preconcebidas. Aquel hombre, en base a los sencillos hechos que él mismo había experimentado. Como cristianos, nunca debemos basar nuestra fe en nuestra experiencia personal solamente, hermanos, sino basarnos en la verdad de Dios y que se encuentra revelada en este libro, en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, nuestra experiencia con la obra de Dios en nuestras vidas sí es un apoyo adicional, importante y persuasivo para nuestra fe y la de otros. Ser capaces realmente de decir, habiendo yo sido ciego, ahora veo, es un argumento poderoso, hermanos, pero me refiero a nuestra ceguera espiritual. Cada uno de nosotros, al igual que aquel ciego de quien no se conoce su nombre, antes de nuestro llamamiento, éramos ciegos espirituales, mas siendo llamados y cumpliendo con el proceso hacia el arrepentimiento y transformación total de nuestras vidas, luego de ser lavados, como aquellos ojos, esto es nuestro bautismo, vamos renovando nuestra visión espiritual poco a poco, gracias a la labor del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ante esto, es muy importante comprender que no podemos continuar, hermanos, siendo ciegos espirituales después de años de haber sido llamados al cuerpo de Cristo, sino que cada día debemos de renovar nuestra naturaleza y avanzar transformando nuestra vieja naturaleza en una criatura nueva y repetir las palabras de aquel ciego de nacimiento, habiendo yo sido ciego, ahora veo. O repetir las palabras de Job en el capítulo 42, versículo 5, que dicen, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, en cuanto a nuestro compromiso con Dios, hermanos. Dejen ahí una seña. Y vamos, por favor, al Apocalipsis 3. Vamos a Apocalipsis 3, por favor. Y de Apocalipsis 3, leamos los versos del 14 al 19. Como título dice ahí, el mensaje a la Odisea, las eras de la iglesia. Tome en cuenta que es la era de los tiempos del fin. Dice ahí, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, hermanos. Que ni eres frío ni caliente, vean. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y vean, unge tus ojos con colirio, dice, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es de reflexionar sobre nuestra vida, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro llamamiento? ¿Será que estamos haciendo algo para echarnos ese colirio que nos permita ir quitando esa ceguera espiritual? Volvamos a Juan 9, por favor, los versos 26 y 27, para que analicemos la reacción de aquel hombre nacido ciego ante el interrogatorio de los líderes religiosos. Dice así: le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis, vean esto, pregunta, queréis también vosotros haceros sus discípulos? Vean cómo pregunta ese ciego de nacimiento. Ya se los dije, ¿por qué insisten pues? ¿O acaso quieren también ustedes ser sus discípulos? ¿Qué implica eso, hermanos? Seguramente no le dijeron, por favor, dinos qué fue lo que te hizo, sino advirtamos que el tono del interrogatorio es duro, severo e intenso, y por lo tanto demandaban respuesta de aquel hombre, quien no se amilanó o se acobardó, sino mostrando una sencilla pero profunda sabiduría, le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Armándose de valor y con firme intención, aquel hombre se burló del prejuicioso rechazo de Jesús por parte de aquellos líderes religiosos y con gallardía se proclamó, lo entendieron, lo vieron ustedes como discípulo de Jesús y les argumentó, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Aquel hombre realmente no esperaba que quienes se oponían tan abiertamente a Jesús realmente cambiaran de idea, pero estuvo dispuesto a intentarlo. ¿Cuántas veces nosotros negamos, como en el sermoncillo, que somos cristianos? Por cualquier cosita que a veces nos da pena decirlo. Vean, este hombre ciego de nacimiento. Sigamos ahora en los versos 28 al 34, por favor, ahí en Juan 9. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ah, vean, ¿qué tal? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, vean, respecto a ese, o sea, a Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, vean la defensa de este hombre, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Vean. Podemos advertir la arrogancia de aquellos líderes religiosos, la arrogancia de los fariseos y su prejuicioso desprecio hacia Jesús en la manera de expresarse. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. El hombre sanado también se expresa de alguna manera con cierta ironía ante aquel grupo religioso, puesto que considerándose expertos en las Escrituras, no supieran descifrar algo tan sencillo como el milagro del cual habían sido testigos. Pero que no querían reconocer y les declara, que vosotros sepáis de dónde sea, como quien dice, ¿no que tanto saben pues? Vea, él les dice, que vosotros no sepáis de dónde sea. Aquel sencillo hombre ciego de nacimiento, con algún conocimiento de las Escrituras y una aplicación válida, les declara, sabemos que Dios no oye a los pecadores, haciéndole recordar lo escrito en Isaías 1:15, no vayan ahí, que dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué razón, hermanos? Porque están llenas de sangre vuestras manos. Y esto lo confirma Salmo 66, 18, donde se lee: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Vean, estos son algunos de los pasajes que nos instruyen acerca de que Dios no está obligado a escuchar la oración de alguien pecador. Y por lo tanto, con esto en su mente, aquel hombre ciego de nacimiento les prueba a los religiosos que su afirmación acerca de Jesús como un hombre pecador vendría a estar plenamente equivocada. La declaración del hombre era totalmente cierta en este sentido. Si Cristo hubiera sido un impostor, es imposible concebir que Dios hubiera escuchado su oración y le hubiera dado el poder de abrir los ojos a aquel hombre. Aquellos religiosos o ciegos espirituales se negaron a aceptar la intervención milagrosa de Jesús y, titulándolo como un impostor, terminaron expulsando al ciego de nacimiento de la sinagoga. Las Escrituras nos indican que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ocurren para nuestro propio beneficio. Y no fue la excepción lo ocurrido al ciego de nacimiento, puesto que, expulsado de la sinagoga, se sintió de alguna manera más identificado con quien le había dado sanidad. Lean ahora los versículos ahí en Juan 9, 35 al 38. Dice así: para confirmar el acercamiento de este varón con quien le había proporcionado su visión. Dice así: oyó Jesús, vean, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, Jesús lo halla nuevamente y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Imagínense ese diálogo. Aquel hombre ciego de nacimiento no sabe quién está hablando, ¿verdad? No sabe que es Jesús el que le había dado la vista, ¿no? No lo había visto. Entonces le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y dijo: ¿quién es Señor para que crea en Él? ¿Se dan cuenta? ¿Quién es Señor para que crea en Él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que contigo, y el que habla contigo, Él es. Y el ciego de nacimiento dijo: creo, Señor. Y vean, le adoró. Acá se encuentra la declaración de fe y confianza plena de aquel hombre, quien le estaba permitiendo ver por primera vez la luz del sol y pudo observar así, por fin, el rostro de quien se decía ser la luz del mundo, el rostro de quien le había dado la vista. Tal como sucede con cada uno de nosotros, por el hecho de ser cristianos y alejarnos de las costumbres de este mundo, recibimos, hermanos, el rechazo de la sociedad. Aquel varón ciego de nacimiento fue rechazado por los líderes religiosos o ciegos espirituales, pero vean, fue cobijado bajo los brazos del Hacedor del universo, tal cual debemos sentirnos nosotros, hermanos, y no tener pena dejar las costumbres de este mundo. Debemos estar plenamente convencidos que si Dios está con nosotros, ¿qué más? ¿Qué más podemos desear? Y he ahí la pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús llamó al hombre sanado a creer totalmente, y aquel hombre lo hizo. Creo, Señor. Cuando el hombre sanado declaró su lealtad a Jesús, al no negarlo frente a los hostiles líderes religiosos, fue recompensado, y Jesús se reveló a él diciéndole: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¿Recuerdan mi sermón acerca de la parábola del agricultor en Isaías 28, 23, 29? Cada uno de nosotros, hermanos, somos una semilla distinta. Y Dios, siendo aquel agricultor, nos trata de manera diferente a cada uno, esperando que cada uno de nosotros, demos el fruto deseado por Jesús en cada uno de nosotros. Por tal razón, Dios lidió con este hombre de una manera muy singular y diferente a la mayoría. Suplió primero su necesidad, lo pudimos ver, ¿verdad? Suplió primero su necesidad física. Luego le permitió soportar persecución para después llamarlo a conocer acerca de Jesús. Es bueno recordar que Dios trabaja de manera diferente en cada uno de quienes dispone llamar al arrepentimiento. ¿Reconocemos acaso nosotros el trabajo de Dios en nuestras vidas, hermanos? Dice la Escritura que aquel ciego le adoró, lo leímos, ¿verdad? El hecho de que Jesús aceptara su adoración es otra prueba de que Jesús era y es Dios, y que sabía que era Dios. El hombre que había sido ciego empezó a mostrar una creciente conciencia de quién era Jesús y de su responsabilidad al declararse por sí mismo su seguidor, su discípulo. Advirtamos esta transformación en el pensamiento de aquel varón primeramente, aquel varón que primeramente lo percibió, ¿verdad?, porque él no veía. Igual a todos los hombres, lo percibió igual quizás. En Juan 9:11 dice, aquel ciego expresó, aquel hombre que se llama Jesús. Luego lo declaró como profeta en el versículo 17 y lo leímos, ¿verdad? Y expresó, es profeta. Y de esa manera lo consideró su maestro. Y él se declaró su discípulo en el versículo 27. Vean cómo va creciendo esa transformación. Cuando los interlocutores le preguntaron, él respondió, ¿quieren ustedes también ser sus discípulos? Continuando con su transformación en el pensamiento de aquel varón, podemos leer que ya siendo su discípulo pudo apreciar en Jesús al mismo Dios, según el versículo 33, al decir, si éste no viniera de Dios, no podría hacer esto. Y por tal razón, ya convencido acerca de la naturaleza de Dios y del poder de su Hijo Jesucristo, les adoró. Y esto lo advertimos, en los versos del 35 al 38. Leámoslo, por favor. Ya lo leímos. Vamos ahora a los versos 39 al 41. Dice ahí. Dice los versos 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Juan, al hacer esta declaración, hace una referencia al tema central de las Escrituras, dado a que el verdadero Evangelio o las buenas nuevas crean una división entre quienes las creen y quienes no las creen. Tal como en el caso en mención, donde los religiosos, aunque la gran mayoría rechazaba a Jesús, había algunos que creían en él. Y con esto el juicio de Dios para toda la humanidad. Al igual que en aquellos tiempos, ahora también existen dos grupos. La gran mayoría rechazando el conocimiento de Dios, lo que ustedes y yo estamos acá aprendiendo. Y aunque la iglesia continúa su labor de predicar el Evangelio del Reino por todo el mundo como un testimonio y no para convencimiento, y estamos nosotros, el grupo minoritario, la manada pequeña, los primeros frutos, hermanos, las primicias de Dios, de quien somos partes cada uno de nosotros. Jesús declara, para juicio he venido a este mundo, no es más que la confirmación acerca de que es nuestro maestro como pastor de pastores, quien hará la separación final entre el trigo y la cizaña, o entre las ovejas y los cabritos, dado que es a través de él y por su medio que Dios nos juzgará. Cada uno de nosotros, antes de nuestro llamamiento, éramos de alguna manera similar a aquel ciego de nacimiento en el aspecto espiritual. Y al momento de aceptar el llamado de Dios, empezamos a encontrar una mejor visión por medio de Cristo en nuestras vidas. Y tenemos conciencia de nuestra necesidad, de luz espiritual en mayor escala. Y por ello, Debemos preocuparnos por estudiar y comprender las Escrituras. Hermanos, ninguno de nosotros podemos realizar por ahora el milagro hecho por Jesús o darle vista a un ciego de nacimiento, pero sí debemos ser luz por medio de nuestras acciones y de nuestro hablar en cuanto a la manera en que vivimos, por si acaso quienes nos observan pueden quedar libres de su ceguera espiritual y buscar a Dios gracias a su contacto con cada uno de nosotros. Recordemos entonces que de manera espiritual todos somos ciegos de nacimiento. Dios toma la iniciativa de decidir a quienes llama y a quienes no, según su soberana voluntad, para eliminar en nosotros dicha ceguera espiritual, y nos muestra así su evangelio, trayéndonos a los pies de Jesús para propiciar nuestro arrepentimiento y cumplir así con el proceso de una nueva vida en Cristo dentro de nosotros. Después de nuestro bautismo y posterior imposición de manos, solicitando el Espíritu de Dios dentro de nosotros, empezamos a crecer en conocimiento espiritual, lo cual nos conduce a una verdadera adoración como aquel ciego de nacimiento y darle gloria a Dios con la transformación de nuestras vidas. Quienes no creyeron en Jesús e injuriaban al ciego de nacimiento, se burlaban de ambos, confiados en su propia visión espiritual que constituía una verdadera ceguera, y de esa cuenta no pudieron ver que el Hijo mismo de Dios estaba justo frente a sus ojos. Y por esa razón preguntaron con ironía, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Aquellos religiosos no admitían su ceguera espiritual como muchas veces nos pasa a nosotros. Y por tal razón continuaron en pecado, dado que hay una gran diferencia entre todo aquel que está ciego y lo sabe, sobre aquel que simplemente cierra sus ojos, aún de manera consciente, para no ver la luz del mundo por medio del Evangelio y el ejemplo de Jesucristo. El engañarse a uno mismo al punto de cerrar los ojos ante la luz es un estado desesperado en el cual estar. La luz, hermanos, está ahí, pero si las personas se niegan a hacer uso de ella y deliberadamente la rechazamos, ¿cómo van a ser alumbrados? Como dijo Jesús, su pecado permanece. En conclusión, aquel ciego de nacimiento, luego de recibir la vista y ver a Jesús, entendió, hermanos, su pasado, su presente y su futuro. Nosotros también podemos reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Había nacido en tinieblas para que las obras de Dios se realizaran en él. Al tener su visión, siguió a Jesucristo y le adoró, dicen los versos leídos, y seguramente siguió los pasos de su maestro, proclamando las buenas nuevas como ustedes y yo debemos hacerlo, al reconocer que hemos sido transformados luego de conocer la luz del Evangelio que nos vino a sacar de la oscuridad espiritual donde nos encontrábamos. Seguramente aquel ciego de nacimiento también será parte de las primicias en el reino de Dios. Buen sábado, hermanos.